José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo, donde compartimos un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial recordamos que la Conferencia Episcopal Española elige mañana a un nuevo secretario general. Monseñor Martínez Camino ha desempeñado ese cargo durante los últimos 10 años. Su dedicación y entrega al servicio de la Iglesia en España deja huella profunda, porque además ha llevado aparejada la compleja portavocía episcopal ante la opinión pública. Y no ha sido un recorrido fácil el de estos años. El desafío cultural que ha vivido España ha provocado que la Iglesia empleara muchas energías en la defensa de importantes valores para el bien común de la sociedad española. Monseñor Martínez Camino se ha entregado especialmente a esta tarea, con el sacrificio personal que ello comporta. También debemos a su trabajo, en buena parte, junto con su equipo, el impulso que en estos años han tenido las causas de beatificación de los mártires del siglo XX en España. Los mártires son testigos privilegiados y podemos confiar en que ellos comprenden muy bien nuestras dificultades en el camino de la fe. Monseñor Martínez Camino decía en una reciente entrevista que ni el periodo que se cierra ha sido perfecto, ni debemos esperar ahora una especie de paraíso eclesial en la tierra. El Señor gusta de usar a los suyos tal como son en cada momento. Así que damos gracias a don Juan Antonio por su servicio a la Iglesia durante estos 10 años y pedimos que Dios le conceda seguir sirviéndola allí donde más se necesite de su ministerio. Y abrimos nuestro recorrido en el Espejo con el avance de las principales noticias. Ya saben que al final de nuestro programa ampliamos y desarrollamos toda esta información. Nos acompaña ya Faustino Catarina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar mirando esta segunda jornada de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
Así es, a las 6:30 de esta tarde se reunirá la Comisión Permanente para elegir los nombres de los candidatos a suceder a Juan Antonio Martínez Camino en esa Secretaría General. Entre ellos estarían también aquellas candidaturas avaladas por al menos 10 obispos. La votación de la Asamblea Plenaria para la elección está prevista para primera hora de mañana miércoles.
Pues vamos ahora con otras noticias de este martes 19 de noviembre.
En el Vaticano se ha presentado una conferencia internacional sobre la atención de la Iglesia a las personas ancianas, enfermas y afectadas por patologías neurodegenerativas. Además, esta tarde se inauguran las catacumbas de Priscila tras los últimos trabajos de restauración. Además, hoy finaliza en México la peregrinación y encuentro de la Iglesia de Latinoamérica al Santuario de Guadalupe para clausurar el Año de la Fe. Ya en España, en León, comienza esta tarde un congreso internacional con motivo del 1100 aniversario de San Miguel de Escalada. Almería celebra una nueva edición de su Semana de Teología centrada en los desafíos de la nueva evangelización. En Valencia, el arzobispado ha organizado un ciclo de conferencias en la Semana de Espiritualidad Cristiana. Cientos de niños participan hoy en Alicante, mientras tanto en una jornada deportivo solidaria a favor de Cáritas. Y Getafe celebra desde hoy su tercera semana de cine espiritual.
Pues gracias, Faustino. Ya saben que ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa. De momento les invitamos a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter @religion_cope, también que visiten nuestro muro de Facebook Religión Cope. Allí tienen, por ejemplo, el videomensaje del Papa Francisco a esa peregrinación de las iglesias de América al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Les invitamos a que lo compartan con sus amigos. Y como todos los martes, hoy tenemos tiempo y espacio en el Espejo para la vida religiosa. Vamos a conocer directamente al nuevo presidente de CONFER, cuyo nombramiento ya anunciamos aquí en este programa la semana pasada, es el misionero claretiano Luis Ángel de las Heras. Antes vamos con nuestra cita de todos los martes, con la firma de María Eugenia Díaz, que nos anticipa la jornada dedicada a las personas sin hogar. Hola María Eugenia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues un año más Cáritas pone en marcha la campaña en torno a las personas sin hogar, que se celebra estrictamente el próximo domingo.
Efectivamente, nadie sin salud, nadie sin hogar. El título de la campaña ya da pistas sobre ella, no solo, como es lógico, por poner de manifiesto una vez más la preocupación por los miles de personas que no tienen hogar, a los que se dedican desde hace tantos años, sino que tampoco tienen acceso a la salud. Y cuando se dice acceso a la salud, se refiere al conjunto del sistema de salud al que tenemos acceso todos los españoles. Bueno, la verdad es que no todos. Y no es solo Cáritas, porque esta campaña la realizan conjuntamente con la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados, la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar y estas mismas entidades en Cataluña y en Vizcaya. Constatan las enormes dificultades que estas personas, los sin hogar, tienen para poder acceder a una simple consulta. Así que hablar del acceso a especialidades y sobre todo a la salud mental, que es uno de sus graves problemas, es casi una quimera. Y los problemas de salud son un paso que conducen a la exclusión y que los excluidos tienen una esperanza de vida 20 años menor que el resto de los ciudadanos. Sin olvidar que atender y ayudar a estas personas es tarea de todos, por solidaridad, evidentemente.
Pues las personas sin hogar, que son muchas, muchas más de las que nos gustaría y quizás de las que nos imaginamos, son ciertamente personas, ciudadanos, como todos nosotros, que por vericuetos, a veces misteriosos, por diversos motivos y circunstancias, llegan a esta dolorosa circunstancia.
El Estado, yo creo que está obligado a velar por la salud de los ciudadanos, corrígeme si me equivoco, que somos los que componemos el Estado, entre otras cosas. Es una cuestión de equidad, dicen en Cáritas, y por ello el Estado debe garantizar la universalidad, gratuidad y acceso de todos a este servicio, y más aún, claro, de los más desprotegidos, o sea, los más débiles. Por eso, con esta campaña, piden a las administraciones públicas la garantía de ese acceso a los servicios de salud, que exista una planificación en el campo de la salud mental que tanto afecta a las personas sin hogar, que los profesionales de la sanidad tengan una formación específica para tratar a estas personas, sobre todo en materia de psiquiatría y psicología, ya que muchas de ellas están afectadas por alcoholismo y drogodependencia, y que exista una coordinación salud, asuntos sociales, vivienda, porque a estos ministerios atañe el cuidado de las personas sin hogar. A mí me da la sensación de que las administraciones públicas se han lavado un poco las manos, dejando la atención y la responsabilidad al cuidado de muchas de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con y para estas personas, para los desfavorecidos, para los sin hogar. Lo que a mí, desde luego, me parece una injusticia.
Claro, además, se trata de sumar, coordinar y tutelar, y el Estado tiene que colaborar con estas organizaciones y asumir la parte que le corresponde. Bueno, toda la semana vamos a estar en los diversos programas de COPE hablando de esta jornada de las personas sin hogar. Gracias, María Eugenia, y la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Nos volvemos a escuchar.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, esto no es un anuncio de Berti, porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención, es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Así es que dale una patada en el c*** al 2013. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II. Textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, solo puede ser.
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas. 902-33-9999. Cáritas.es.
Estoy cansada, no puedo con mi alma.
¿Cansada? Pues recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital.
Nadie sabe de todo.
No sabemos nada de nada, pero nos interesa todo.
Pero juntos podemos saberlo
todo. Sobre todo un objetivo fundamental, estar informado.
Por eso en COPE apostamos por tu información en equipo.
Entre las 7 y las 12 todos los días la linterna, con Manolo Lama en los deportes.
Me siento orgulloso de trabajar en la COPE.
Estás en COPE.
Que no gritamos.
Bienvenido.
Que intentamos argumentar las cosas para el que oye la información.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy, como todos los martes, nuestro espacio para la vida religiosa lo hacemos con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues lo prometido es deuda. La semana pasada dábamos aquí noticia de la elección del nuevo presidente de la Conferencia Española de Religiosos, de la CONFER. Era el padre Luis Ángel de las Heras, misionero claretiano, superior provincial de la provincia de Santiago, y hoy vamos a tener el gusto de saludarle aquí en la antena de COPE y de conocerle más personalmente. Pues antes de que converses con él, Eva Galvache nos va a ofrecer el perfil de nuestro invitado.
Le gusta que le llamen Luis Ángel. Luis por su padre y Ángel por su tío. Nuestro invitado nació en Segovia hace 50 años, pero sus padres y su hermana llevan muchos años viviendo en Aranda de Duero, donde han nacido las mejores sobrinas del mundo, Silvia y Sara. Habla con orgullo de ellas, aunque entona el mea culpa porque no los ve todo lo que debiera. Luis Ángel de las Heras tiene un tío misionero en Perú y su ejemplo le sirvió para pensar casi desde pequeño que quería ser sacerdote. De todas formas, el niño pintaba maneras. Cuando estuvo en el colegio claretiano de Aranda, fue elegido el mejor compañero, el delegado de clase, vamos, el típico buenecito. Algo que no pasó desapercibido para sus profesores, que le ofrecieron la posibilidad de ir al seminario, cosa que hizo con 14 años, que ingresó en el seminario claretiano de Segovia. Después de terminar filosofía y teología para la ordenación, estudió pedagogía en Comillas, una formación que le ha servido para todo lo que ha hecho después. Se ha dedicado al acompañamiento de jóvenes en la pastoral juvenil, a la reeducación de toxicómanos en una parroquia en Vallecas. También ha estado 17 años como formador de seminaristas, hasta que le dieron la noche vieja, la del 31 de diciembre de 2012, cuando le eligieron superior provincial de los claretianos. A nuestro invitado le apasiona la historia, leer, documentarse, le gusta la serie sobre Isabel la Católica y la película Un Dios Prohibido. El padre, Luis Ángel de las Heras, que va a compaginar el cargo de provincial con el de presidente de los religiosos españoles de CONFER. Para ello cuenta con personas en un sitio y en otro con los que compartir las tareas. Le gusta la música de relajación, como esta que escuchamos, pero dice que no la New Age, que dice que puede llegar a deprimir. Todo tuyo, Luis Esteban.
Muchas gracias, Eva, y todo de los oyentes. Padre Luis Ángel de las Heras, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Qué le ha parecido ese perfil tan maravilloso de esta queridísima compañera?
Un perfil muy preciso y, bueno, muy bonito. Me deja muy bien, ¿eh? Tengo que decir, como el Papa Francisco, que yo también soy un pecador, un gran pecador. Eso no se lo he dicho y no lo ha recogido en el perfil. Y hay que añadirlo, ¿eh?
Y supongo que también habrá que decir que recen por usted, ¿no? Con la cara que ha ido encima.
Por mí también con el Papa por Francisco. Toda la vida consagrada, por favor.
Efectivamente. Bueno, vaya por delante nuestra enhorabuena.
Claro que sí.
José Luis, por favor,
de todo el programa y de toda la programación religiosa de COPE.
Claro, muchísimas gracias.
Porque
muchísimas gracias.
Sepa que le vamos a tener aquí en la antena de COPE y en concreto en el programa El Espejo más de una ocasión. Así que esta es la primera de una serie larga de intervenciones, porque usted tiene por 4 años, ¿no?, mandato como presidente de CONFER. Como nos ha comentado Eva, usted fue elegido el pasado, de 2012, el 31 de diciembre de 2012 fue elegido provincial de los claretianos.
Efectivamente.
Y no lleva, por tanto, ni un año siquiera y ya es presidente de CONFER. Bueno, esto es meteórico.
Esto, más que meteórico, es que uno pues se presta y, bueno, no sabe decir que no cuando le proponen un servicio. Es una actitud de servicio, no es otra cosa.
Tómenes, en todas las fotos que he visto yo a raíz de su elección, y antes también, siendo provincial, yo lo he visto como muy sonriente. Entonces aparece usted sonriendo. Es una actitud vital, supongo, no solamente de cara a la galería, de cara al fotógrafo que le está enfocando, ¿no?
Es una actitud vital y además me parece que es una actitud consecuente con este estilo de vida, con esta forma de vida, con este estado de vida consagrada. Porque una de las cosas importantes de la vida consagrada, me parece a mí, que es precisamente la alegría con que uno vive la vida. Y que además, pues cualquiera que encuentra el tesoro de su vida, pues tiene que vivirlo con alegría, ¿no?
Bueno, los obispos, ni los provinciales, ni nadie, ni ningún cargo eclesiástico, lógicamente, tiene un programa al estilo político que desarrollar, que llevar adelante, ¿no? Pero supongo que cuando usted fue elegido el pasado miércoles presidente de Confer, aunque no tuviera ese programa, entendamos, político, entre comillas, sí supongo que tendrá deseos, sueños, impulsos, pareceres para la vida religiosa en España. ¿Cuáles serían?
Pues efectivamente, o sea, no hay ninguno que tenga un programa político con el que se presente, ni un programa detallado para decir esto es lo que voy a hacer, porque, como ya he dicho, esto es un servicio a la Iglesia en la vida consagrada. Y además, en estos tiempos, creo que a todos nos queda muy claro que todo lo que vayamos a hacer tiene que ser compartido, tiene que ser trabajado en equipo, tiene que ser acercando posturas en comunión, ¿no? Desde luego que uno tiene sus sueños y que uno quiere, pues como el Papa Francisco, una Iglesia mejor, pues una vida consagrada mejor, ¿no? Dentro de ese desarrollar la actitud de servicio evangélico, ¿no?, para la vida consagrada, pues yo pensaba en una frase del Papa Pablo VI que él aplicaba a la misión de justicia y paz en la Iglesia. Él decía: ojos abiertos, corazón sensible y mano pronta para la obra de la caridad que está llamada a realizar la Iglesia en el mundo. Pues bien, yo creo que esta nueva presidencia de Confer quiere tener ojos abiertos, añado, oídos atentos, corazón sensible y mano pronta para esta tarea que se nos ha encomendado, ¿no? Ahora tenemos que estudiar las aportaciones de los grupos que se hicieron durante esta 20 asamblea para ir dando forma a las orientaciones para la misión de Confer en los dos próximos años, ¿no? Eso va a ser lo primero que vamos a trabajar, escuchando pues las llamadas que llegan de los grupos y escuchando también las aportaciones que recibamos pues en Confer, ¿no?
Y supongo que potenciando, como acaba de indicar también, esa Iglesia en comunión, que ha sido el tema objeto de la asamblea de la semana pasada, también fue la propuesta, ¿no?, de la Conferencia Episcopal a través de ese documento del que nos hicimos aquí, aprobado en abril y publicado el pasado mes de julio. Supongo que esa Iglesia particular y esa vida consagrada quieren caminar en comunión y por tanto el nuevo presidente continuar con el trabajo que ya hizo el padre Elías Rollón, al que también homenajeamos aquí el pasado miércoles.
Sí, efectivamente. El padre Elías Rollón nos ha dejado una valiosa hoja de ruta de comunión en la diversidad y de compromiso profético también, ¿no? Y desde luego que desde esta presidencia queremos continuar, ¿no?, este camino de Iglesia de comunión para la misión, para que el mundo crea, que fue el lema de nuestra 20 asamblea, ¿no? Realmente podemos anunciar mejor a Jesucristo si lo hacemos unidos. Hemos avanzado en el buen entendimiento, en la cercanía con nuestros pastores, y debemos continuar el acercamiento fomentando la cultura del encuentro. El Papa Francisco nos ha invitado a fomentar esta cultura, a encontrarnos, ¿no? Jerarquía y carisma pueden entenderse, pueden complementarse, pueden y deben mirarse a los ojos para encontrarse.
Usted ha citado a Pablo VI en esa preciosa cita, después, y antes por supuesto también, pero después los pontífices Juan Pablo II, Benedicto XVI, el propio Papa Francisco, han insistido en esa dimensión profética de la vida consagrada. Teniendo en cuenta los que somos y lo que somos, ¿usted dónde marcaría las pautas de esa vocación profética de la vida consagrada?
Pues mire, la vida religiosa, una vida vivida desde el Espíritu, siempre tiene que responder a estos desafíos que la realidad nos ofrece, ¿no? Y realmente creo que la vida consagrada ha sido experta para estar en las periferias, ¿no? El Papa nos invita ahora a descubrir nuevas periferias y creo que nosotros tenemos que estar atentos, despiertos, en permanente actitud de conversión para poder estar en esas fronteras, para dialogar con esas fronteras. Yo creo que ese compromiso profético se va a plasmar, ¿no?, en esa presencia en las periferias que ya tenemos, pero también abiertos a descubrir nuevas periferias donde podemos estar.
Como ya se ha dicho al principio, usted ha trabajado muchísimo a lo largo de su compromiso con la familia claretiana en el área de la formación. ¿Qué importancia da a la formación inicial y a la formación permanente dentro de la vida consagrada, y especialmente en los tiempos que corren, para la perseverancia, el mantenimiento, el desarrollo de todos los proyectos que tiene entre manos?
pues la formación es muy importante para que la persona se conozca a sí misma, para que la persona sea consciente de sus posibilidades y de sus limitaciones, y de ese modo poder ir creciendo, desarrollándose y dándose cuenta de los distintos compromisos que va adquiriendo a lo largo de su vida consagrada. La formación es algo que no debe terminar nunca, es algo en lo que tenemos que estar empeñados siempre, es algo que nos permite, desde luego, estar más centrados en nuestra opción vocacional, en nuestra opción de vida, y es algo que nos permite también ser mejores testigos.
Pues padre Luis Ángel de las Heras, 50 años, joven también, ¿eh?
Sí.
Usted, como todos los superiores generales que están en Roma, usted está aquí, pero está en Roma. Por cierto, es provincial de la provincia.
Yo soy provincial, no general,
¿eh? No, ya digo, pero los generales españoles que están en Roma, muchos rondan eso, 50, 60 años, ¿no?
Ajá, sí.
Digo que usted está en esa tónica. Es provincial de la provincia de Santiago, aunque tenga la sede aquí en Madrid. Esto es una cosa, no sé si los gallegos se lo van a perdonar,
¿eh?
A ver,
bueno, sí. Ni siquiera nosotros tenemos una casa en Santiago, sí tenemos casas en Galicia, ¿no? La provincia de Santiago nació como unión de otras tres provincias anteriores y en el territorio que nos corresponde, pues el Camino de Santiago está muy presente, ¿no? Y eso fue un poco el origen del nombre de esta provincia.
Pues padre Luis Ángel de las Heras, muchísimas gracias por haber atendido nuestra primera llamada, que no será la última, se lo aseguro.
Bueno, de acuerdo, muchas gracias y un saludo cordial, fraterno y cercano a ti, Luis, y a todos los oyentes, que recen mucho por la vida consagrada.
Lo haremos, por la parte que nos toca.
Pues nada, pedimos por la vida consagrada y seguimos muy atentos a todo su testimonio, a sus realizaciones, y ha sido un placer pues tener al nuevo presidente de Confer. Le deseamos lo mejor y, como dices tú, no será la última vez que lo saludemos en esta antena. Luis Esteban, hasta la semana
gracias,
que viene.
Gracias, igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa, ampliamos toda la información que les avanzábamos al comienzo de este espejo. Ya se encuentra con nosotros de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En primer lugar, vamos a dejar constancia de que continúa en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
Así es, además de los trabajos previstos, para esta tarde a las 6:30 se va a reunir la comisión permanente para elegir los nombres de los candidatos que sucederá a Juan Antonio Martínez Camino en la Secretaría General. También son candidatos aquellos que tengan un aval de al menos 10 obispos. La votación de la Asamblea Plenaria para elegir el nuevo secretario general está prevista para primera hora de mañana miércoles.
Y también tenemos actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano.
Con varios asuntos. Esta mañana se ha presentado una conferencia internacional sobre la atención de la Iglesia a las personas ancianas, enfermas y afectadas por patologías neurodegenerativas. Y esta tarde, una previsión, se inauguran las catacumbas de Priscila tras los trabajos de restauración realizados en los últimos años. Corresponsal de COPE en Roma, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Será jueves, viernes y sábado esta conferencia internacional, la Iglesia al servicio de la persona anciana enferma. El cuidado de las personas afectadas por patologías neurodegenerativas. Ese es el título y, como nos explicaban en la rueda de prensa, pues la forma de demencia senil más importante a día de hoy está el Alzheimer, que se difunde hasta el 50% de las incidencias registradas de este tipo de enfermedades. Aflige ahora mismo a 35 millones de personas en todo el mundo, pero lo que aterra y pone los pelos de punta es el ritmo de crecimiento. 7.700.000 nuevos casos cada año. Se calcula que para 2030 los enfermos de Alzheimer superarán los 65 millones. Y en este sentido, lo que propone la pastoral sanitaria es no limitarse, que ya lo hace la Iglesia, a ayudar a los enfermos a vivir su tiempo libre de forma inteligente o a ayudarles a sentirse útiles. La evangelización es otra cosa. Evangelizar en la vejez es insustituible, subrayaba Monseñor Zimowski, la aportación de los ancianos a la sociedad y a la Iglesia. Y además denunciaba, empeñarse a favor de la vida no se considera económicamente productivo ni conveniente, como demuestra el elevado número de abortos y la difusión de la eutanasia. Participarán en esta conferencia 700 personas, investigadores, médicos, personal eclesial y sanitario de 57 países. España, por ejemplo, pues tiene a Monseñor José Redrado, que fue secretario de este Consejo Pontificio, o Monseñor Rodríguez Carballo. Y dentro de esta semana tan llena, pues como bien decías, esta tarde veremos las catacumbas de Priscila, las nuevas pinturas restauradas, el museo renovado y la última documentación. Como curiosidad, nos van a presentar un programa de Google Maps porque a partir de ahora será posible visitar estas catacumbas de Priscila a través de esta página web de Google Maps.
Vamos a recordar, si te parece también, Paloma, el motu propio del Papa Francisco sobre el nuevo estatuto de la Autoridad de Información Financiera que se hacía público ayer.
Sí, ayer justo cuando terminaba el espejo nos pasaban desde el Vaticano este motu propio que entra en vigor el día 21, este jueves, en el que el Papa Francisco pues asume las funciones que ya tenía el motu propio de Benedicto XVI de diciembre de 2010, pero subraya la función de vigilancia prudencial sobre las instituciones que desarrollan profesionalmente actividades de naturaleza financiera. Eso dice el texto. Y además, a los pocos minutos nos pasaban desde la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano otro comunicado en el que, después de un proceso de selección, comunican, se da el mandato a un equipo internacional de Ernst & Young para que lleve a cabo pues un trabajo de verificación y asesoramiento sobre las actividades económicas y los procesos de gestión administrativa de la Santa Sede, una especie de auditoría que será trasladada a la comisión de los 8 cardenales y que servirá pues para proponer recomendaciones y maneras de mejorar la eficacia y la eficiencia de todo este proceso económico y administrativo del Vaticano.
Gracias, Paloma. Pues volvemos ahora a nuestro país, a España, y vamos a hablar de un cáliz viajero.
Así es, nos lo cuenta nuestra compañera de COPE Barcelona, Flavia Codinas.
15 millones de personas han participado en la creación de este cáliz que ha llegado a Barcelona tras recorrer más de 300 ciudades de 17 países diferentes. El objeto es obra de un artesano argentino, Juan Carlos Payerols, que proviene de una familia de orfebres con 3 siglos de historia y con una estrecha relación con el Vaticano.
Desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II. Nuestra familia se dedica a la orfebrería, te dije, desde el siglo XVIII. Y hemos trabajado para muchos papas. Mi padre ha trabajado para Pío XII, mi abuelo ha trabajado para León XIII.
La diferencia de este encargo frente al de otros papas es que el diseño del cáliz debía adecuarse a la austeridad que caracteriza al Papa Francisco. Por ello se optó por una superficie lisa con los golpes de cincel hechos por los ciudadanos como única decoración.
Y terminamos ahora con el Congreso Internacional sobre el 1100 aniversario de San Miguel de Escalada,
que comienza esta tarde en León, en el Palacio de los Condes de Luna, con una conferencia a cargo del profesor Juan Ignacio Ruiz de la Peña. Concluirá el jueves con una misa en rito hispano-mozárabe que va a celebrar el obispo de León, Julián López, con referencia a ese simbolismo de San Miguel de Escalada en la diócesis de León en este año de la fe.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en el espejo de hoy, que hemos hecho con nuestro compañero Jesús Hernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos ahora con Ángel Espósito en el Mediodía COPE, que les trae todas las noticias de España y del mundo en nuestra antena de COPE. Nosotros volvemos mañana. Que pasen una buena tarde.